Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria. Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¡uy, que estoy trabada! ¿A quién tenemos el día de ahí?
Sí. Oye, Rocío, hoy día, bueno, volvemos con las mujeres. ¿Ves que hemos estado bien parejitos? Varias mujeres, después un par de hombres, ahora de nuevo mujeres. Les presento a Lilian Huarac. Es nuestra invitada de hoy, vamos a conocer su historia, vamos a hablar del tema de sustentabilidad, ahí nos va a contar ella, así que muy bienvenida a este programa.
Gracias Eduardo, Rocío, gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí.
Muy bien, oye, este programa siempre es Raíces y Horizontes, partimos por las raíces. Tú, ¿de dónde eres, de dónde vienes? Cuéntanos un poco de tu historia inicial.
Perfecto, yo soy osonina, criada acá, de un matriarcado, de una descendiente alemán, Genoveva Río Chulz y Liliana González, es como la matriarca de la familia. Soy de una familia de cuatro hermanos, grandes hermanos, unidos por suerte de todos nosotros, así que de ahí vengo, soy la tercera.
La tercera.
La más complicada, la más díscola. De hecho, me decían demonio cuando era chica, imagínate.
¿En serio?
Sí, muy mal. Oye, muy
mal. ¿Y tú vivías y naciste aquí en la ciudad de Osorno?
Sí, digamos, ¿no? Nací en la ciudad de Osorno, bueno, por tema familiar de mi mamá, mi papá en aquel entonces, sí, recorrí Puerto Montt, Curicó, Santiago, pero chica, muy chica. Yeah. Y de ahí salí criándome acá después en Osorno.
¿Tú estás acá en Osorno?
Sí, estoy en Osorno.
Muy bien. ¿Y después que terminaste de estudiar la educación básica?
Bueno, sí, después de la básica ocurrió algo súper particular. Mi mamá, de estos cuatro hermanos que yo te cuento, tres eran lumbreras, son lumbreras, mis hermanas, excepto una, adivinen quién, yo. Entonces, en esta decisión, en esta época donde tú tenías que decir qué vas a hacer de tu vida, que era en el fondo en ese entonces ir la media. Y ahí fue cuando yo, en esta cabecita que tengo, dije, no, la media, irme a un liceo o a seguir un primero y un cuarto medio con cero capacidad de estudio, cero, cero, cero. Como cuando yo te digo que era la peor, era la peor. Entonces, mientras todos mis hermanos llegaban con cuatro, con seis, con siete, una hermana que tengo que siete en matemática, nadie puede. Bueno, entonces estaba yo con mis 4-1, 4-2, ¿qué hago de mí? Y fue así como mi mamá decidió que uno de mis hermanos, mi mamá profesora, a cargo de cuatro chicos, su gran red era su mamá, esta señora matriarcado de nosotros, y por algo le llegó a ella el tema del Liceo Agrícola Río Negro. Ya. Entonces se lo presenta, Liceo Agrícola Río Negro, campo es igual, hombre. Y se lo presenta a mi hermano que me antecede por 10 meses de diferencia, Marcelo, y le dice, quiero que vaya a postular allá. Mi hermano también, en esa época de la pubertad, donde como que quería hacer una cosa, no quería, pero ella estaba poniendo la ficha en él. Mi otro hermano ya estaba en San Mateo, había entrado en la Matei, a punto ya empezando a estudiar. Mi otra hermana era un año menor que yo. Ella dice que soy su hermana mayor, pero al final es un año nomás lo que le diferencia. Ella le da con decir que soy la hermana mayor. Bueno, entonces mi mamá dice esto, anda y ve esta cuestión porque quiero que entres al Liceo Agrícola Río Negro para que aprendas de campo, no sé, bla, bla, bla. Y mi abuela de campo de su antaño. Y mi hermana, nada, que no, todo era no, todo no. Y yo así. ¿Qué? Le agarré el díptico. Lo agarré y empecé a leer y yo, si hay mujeres, sí hay mujeres, tengo. Y si voy y le digo a mi hermano, vamos, no, nosotros vivíamos en Freire con Ramírez, entonces era caminar a la plaza de la Yungay, tomar un bus, partir a Río Negro, postular, volverse y esperar los resultados. Fuimos, yo arranca, mi hermano obligado.
¿Tú arrancaste tu hermano obligado? Sí. Yeah.
Mi hermano, llegamos a Río Negro, a este lugar donde había que dar la prueba, mi hermano se arrancó y yo no. Yo así, esto es.
Ah, yo sentiste ya. Amado.
Era no. La necesidad de no querer ir a la media. Yo, cero de vaca, cero de, o sea, piensa tú que una plantación de lechuga para mí, o sea, una plantación de remolacha en aquel entonces que estaba a la entrada de Río Negro, era lechuga.
Lechuga.
O sea, con eso te digo todo. Bueno, la cosa es que dimos la prueba, qué sé yo, mi hermano volvió, dio la prueba, se mandó a cambiar y yo me volví solo a Osorno en este bus, que me acuerdo perfecto que era Flores.
Ah, o sea, ni siquiera te esperó tu hermano, te dejó ahí
tirando.
No,
pero era así, el trato era así, o sea, cada uno para su lado, ya yo te llevo, yo no digo que ando contigo, tú no me dices dónde estoy yo. Pues con pinche, okay. Tengo siempre los dos. Bueno. Así que listo, Y yo esperé, tal día había que ir a buscar los resultados. Partimos los dos a Río Negro. Él, por supuesto, ni ahí, porque no había puesto ni un interés.
¿Tu mamá nunca supo que él no había postulado?
No, mi mamá, a cargo de cuatro profesora, como te digo, o sea, tenía 800 niños de cuáles preocuparse, menos de nosotros. Éramos hijos del rigor, por lo demás. Bueno, con conclusión, voy y veo, a empezar a ver la lista en la pared, a todo esto era la opción de una cierta cantidad de mujeres, no podían ser más de 5. En ese tiempo te estoy hablando, 88. Ajá. Así que eran súper pocas las mujeres que podían entrar, y las escogían obviamente con pinza, por lo que significaba tener mujeres con un conglomerado de hombres estudiando. Así que, y no me vi, yo dije, no puede ser, no, esta cuestión yo no la voy a aceptar, si yo tengo que estar aquí, yo me tengo que meter aquí, yo no tengo otra opción, porque además que tú en ese tiempo estudias 5 años y salías con un título de técnico agrícola. Entonces, esa era
la tenías
mía.
Que estudiar más
cuatro,
que eso.
No, 4 años más para después, ¿qué es lo que hago? Y si es que dentro de todo mi mamá le alcanzaba los recursos para que todos fuéramos a la universidad, porque por supuesto no iba a poner fichas en mí. O sea, estaba claro que fichas en mí no iba a poner. Entonces eran mi hermano mayor, mis dos hermanos, pero conmigo le iba a pensar. Entonces yo no quería vivir ese momento. Conclusión, o sea, vivo diciendo conclusión, pero no concluyo nunca. Yo dije, no, esto no puede ser. Y patitas, pa' qué te quiero, fui a hablar con el rector en ese tiempo, Sergio Ella. No sabía que se llamaba así a todo esto. Yo solamente dije, voy a hablar con el mamá aquí.
¿Qué te han dicho?
Me recibió la asistente, que era la señora del rector, la señora Clara Luz. Y le expliqué, le dije, ¿sabe qué? Yo no estoy en la lista, pero yo me tengo que quedar acá. Mi sueño, que él sabe que era, eso fue mentira. Mi sueño es trabajar en el campo y pertenecer al rubro agrícola. Me vendí como una buena árabe se puede vender nomás.
Espérate, pero tú tenías como 13, 14 años.
No, tenía 17, porque yo no estaba postulando al primero medio, se entraba al primero medio, yo estaba postulando al segundo, porque por edad ya no podía. Entonces, no te digo que era.
¿Cuántas veces hiciste los cursos de nuevo o más abajo para que 17 de segundo medio?
No, porque tú podías postular en esa época. Yo no sé por qué llegué el 88 a postular y podías entrar para el 89 y me metieron al segundo medio. No sé si por lo avanzas. No tengo idea. Te seguro que no. Bueno, y resulta que esta señora me mira y me dice, bueno, voy a preguntar, porque para ella me imagino que también era como, hola, que esta niñita. Y me recibe, y en ese tiempo estaba Mario Sáez, en ese tiempo también de rector saliente, y estaba entrando Sergio Ella. Y nada, pues una reunión, así como que estoy con ustedes dos, con dos hombres preguntándome. Y le digo, no, es que yo me tengo que quedar, que esto es lo mío, que nunca me visualicé en otra cosa, que vendía mal, pero mal. Los convencí de tal forma que me dijeron, ok, no recuerdo, para no ser tan imprecisa, no recuerdo si fue al tiro después, pero ¿dónde topé cuando me dijeron, venga con su apoderado? Entonces yo así como, uy, ¿verdad que tengo un apoderado que no me mando solo? Y mi apoderado es la Liliana González. Bueno.
¿Tu mamá o tu abuela?
Mi mamá.
¿Tu mamá?
No, mi abuela fascinada. Mi abuela siempre fue mi compincha. Mi abuela fascinada. Y mi mamá, le explico todo esto, y mi mamá, pero ¿cómo se te ocurre? Un lugar que es para puros hombres, ¿qué vas a hacer tú? Indignada ella, pero así como que no le cuadraba. Yo, agrícola, campo, vaca, barro, purín, para no decir otra cosa, etc. Así que la llevé a esta reunión con Sergio Eger para ir contando. Entonces mi mamá, indignada, no me habló en todo el viaje, se sienta, porque casi era una pérdida de tiempo esta cuestión. Entonces don Sergio le explica que su niña, fíjese, que bla, bla, y la Liliana le dice, ok, yo lo voy a escuchar y después me escucha a mí. Y yo así, nada parecido como estoy sentada ahora, recta, orgullosa, pecho en el aire. Y le dice, ok, termino, bueno, le cuento. Esta niñita es desordenada, floja, insolente, no hace caso. O sea, las peores características de mi vida, que no eran mentira por lo demás, se las evidenció al rector que me había dicho que entrara. Así que este caballero quedó así y dice, bueno, pero le vamos a dar una oportunidad. Que la Liliana dijo, perfecto, ustedes se hacen cargo, pero a mí yo no quiero que me llamen, me molesto, no digan nada, aquí les dejo la niñita. Y listo. Esa fue mi primera gran motivación. Era no llevarle la contra a mi mamá, sino que demostrarle a mi mamá que yo podía.
Oye, y ahí te dieron una oportunidad.
Que no la desaproveché para nada. Fue muy agradecida hasta el día de hoy. Mayra también lo mencionó. Sergio Eger es un gran pilar fundamental de la Escuela Agrícola Río Negro. Y en ese tiempo te estoy hablando que eran 190 hombres y éramos 5 mujeres. En ese tiempo, Mayra estudió un poquito más joven. Te estoy hablando años para atrás. Y éramos súper pocas. Y era así como que habían filtros. Cada primer semestre filtraban tus notas, tu comportamiento y todo. Y te quedabas. Y si no, puertas para afuera. Hombres y mujeres, la verdad, era así. Entonces, y con el tema de los hombres dentro del liceo no tuve nunca un problema, porque mi grupo familiar, aparte de haber hombres que eran mi hermano, estaban estas dos mujeres matriarcas que en el fondo más empoderadas de esa casa yo no podía salir. O sea, a mí, cero posibilidad. Ahí competía solamente conmigo misma para poder mantenerme en pie en eso y cumplir el objetivo. Ya estoy aquí, así que dije, démosle.
¿Y te gustó?
Me encantó.
¿Al tiro?
Me gustó todo porque
disciplina y todo lo que al parecer no tenía tan...
No, porque en ese tiempo no estabas dentro del internado. Las mujeres estábamos en pensión afuera y teníamos horarios.
Ah, pero estabas en Río Negro en una pensión.
Viviendo en Río Negro en una pensión. Me iba todos los domingos y me volvía todos los viernes terminando clase y tenía que volver el domingo a la pensión y estar el lunes temprano a clase. Entonces estábamos obligadas a entrar desde este horario y salir hasta este horario. O sea, no había... Ay, que me voy a quedar. No, usted de aquí se manda a cambiar, 6 de la tarde, ponte tú. Y tenías que, y teníamos, hacíamos práctica, y ahí tú sí te quedabas 15 días dentro de la agrícola.
¿Y prácticas en qué te tocó hacer?
Lechería. Ya. Te mandan a ordeñar vacas, en ese tiempo con jornadas de vacas, 5 de la mañana, a buscar las vacas, a los potreros más importantes del campo, traerlas, rodearlas, ponerlas. En ese tiempo la ordeña era muy distinta a las tipos de ordeñas que hay hoy día. Entonces era todo manual.
Era sin retirador, de hecho.
Corte. Corte y con tarro, o sea, claro. Tanque cero. Corte y desmorone, remolacha, agricultura.
¿Qué año estamos hablando acá? Porque tú decías...
89.
¿Ya empezaste el tiro a estar ordeñando? En
tenía
el 89.
Que aprender. No, eso se va haciendo después cuando tú vas avanzando en los años. Pero son 5 años, igual repetí un año, tampoco crean que esta pasó con promedio 6, no. Yo mi título lo saqué con un 4-9, pero mucha honra. Y agradeciéndolo mucho a mis compañeros que también me ayudaban con las pruebas para que yo pueda salir.
Ya, o sea, el tema escrito no era lo tuyo, pero en el campo lo disfrutaste.
Sí, mucho, aprendí mucho, me gustó todo. No, soy una agradecida, la llevo muy en mi ser. Y luego de... eso, si sigo avanzando y me lo permite.
Por supuesto.
Me fui a trabajar, a pedir práctica profesional a Coprinsa en Agrícola, que había que hacer una práctica profesional. Yo había hecho una en San Fernando, que tenía mi madrina y mi padrino que viven allá en Chimbarongo, vivían. Y ellos me pusieron ahí en un campo que tenía lechería, como hobby, la verdad, pero el fuerte era el tabaco, la uva, qué sé yo, San Fernando. Y estuve trabajando ahí, pero hice la práctica todo un verano, pero la práctica la tenía que hacer acá. Entonces, bueno, ¿qué hice? Traje toda mi práctica de allá, la transformé y con eso me presenté y pude sacar mi título, digamos, de técnico agrícola. Y de ahí yo dije, voy a Ferosor. Ahí alfalfa, fue lo que me olvidé de mencionar.
¿Pero la hiciste en Coprinsema al final o no?
¿La práctica?
Sí.
Sí, claro, pero hice la práctica, hay dos prácticas, una profesional de campo, digamos. Y la otra que había que hacerla acá en el entorno, y con eso entré a Ferosor. Y en ese tiempo, Coprinsen, perdón, ya me confundí, ¿viste? Atájenme, por favor. Y resulta que cuando yo me vengo de allá y digo, bueno, tengo que buscar la práctica profesional acá, a través de también un conocido, yo le digo, Coprinsen, a Osorno, me queda a 4 cuadras de mi casa, Freire, claro. Rodríguez, nada. Entonces me presentó, me recibió Germán Stolzenbach, también una persona a la que veo mucho, tengo hartos hombres como mayores que han marcado mi vida, don Sergio, ya empecé, y ahora Sergio, sin contar mi padre, por supuesto, aquel lleva, y mi abuelo, que lleva la batuta. Bueno, entonces lo profesional. Y llega Germán Stolzenbach y me dice, claro, la podemos poner acá, en ese tiempo, o sea, todavía, pero en ese tiempo lo era más. Liceo Agrícola Río Negro era Matei y la Agrícola Río Negro. Agrícola Río Negro, efectivamente, no tan potente como la Matei, pero igual teníamos nuestro bagaje y nuestro profesionalismo.
Claro, tenían un
teníamos
sello.
Teníamos una escuela, tremendo sello. Entonces, estuve ahí haciendo la práctica y después...
¿En qué área de...?
Área comercial y agrícola. Ya. En el área agrícola, siempre comercial, pues si está bastante te corre por las venas.
Claro, si te iba a decir, pues que en el tema, tú tenías por el lado alemán más de tu mamá el tema agrícola,
y por el lado de mi
papá, tu papá el tema comercial, porque aquí son dos grandes colonias que llegaron a Osorno, y siempre los que eran más árabes hacia el tema comercial fue lo que...
Lo que
y no lo hemos tocado aquí en el programa, no. Eduardo, la importancia que tiene esa comunidad aquí en Osorno.
Ahora, mi abuela, la alemana, siempre decía, si las razas no son malas, árabe alemán, la mezcla fue la mala. Que yo era, como te digo, la bandera de todo lo opuesto a mi hermano muy compuestos y bien comportados. Así
ya, pero ellas también eran mezcla, ¿no?
¿Quién, mi abuela?
¿Tus hermanos?
Sí, todos.
Pues ya, pues
sí, pero sí. Si no te digo que el punto negro ahí era yo, ¿no? Todos eran...
Oye, ya, pero entonces, buena para el negocio y llegaste a Coprincena Agrícola.
Llegué a Coprincena al departamento de Agrícola, se llaman ese tiempo. Hice mi práctica, me fui, yo dije, ¿y ahora qué hago? Ya tengo el título, tengo la práctica, ¿qué es lo que hago? Y recibo la llamada a Germán Stolzenbach para que vuelva y sea parte del grupo. Yo así como los pelos por arriba, así, no lo puedo creer. A todo esto, entre medio, tenía 20 años y ya tenía una chiquitita al lado mío, que era Zaya, mi hija, que hoy día tiene 30 ya. Es psicopedagoga, orgullosa de lo que crié. También hija del rigor, porque en ese tiempo tú te dedicabas a trabajar nomás y con suerte te dedicabas a criar. Pero tenía esta red de matriarcas. Y mi abuela, en paréntesis, uno siempre habla de los abuelos, porque en esos tiempos, yo no sé ahora, pero en esos tiempos, quien se detenía a conversar contigo o a quien tú le ponías mucho ojo también eran tus abuelos, porque tus papás trabajaban, o se tenían que mantenerte. Claro. Y ni hablar de cómo es ahora, mucho peor. Pero antes era como que, claro, no siempre
menciona los abuelos,
pero no es porque los quiera más que los papás, sino que es porque ellos se detuvieron a enseñarnos una y otra cosa. Bueno, y mi abuela, muy pilla ella también, éramos muy compinche por eso, me decía, hijita, cuando empecé a trabajar, usted haga su vida, salga a trabajar, sea feliz, no se preocupe por su niña, porque aquí yo la voy a cuidar. Me decía, la juventud es muy corta y la vejez así de larga, así que vaya. Y me dijeron, literal, pero lo agarré así y me lo agarré, no lo solté. Creo que hasta el día de hoy sigo siendo joven por dentro para decir que sigo haciendo cosas. Bueno, así que me puse a trabajar en el departamento agrícola de Coprince. Y gracias también a un gran amigo que hoy no está, que estaba trabajando conmigo, me dice, oye, ¿cachá lo que me decía? Amigo de verdad de la infancia, Patricio Álvarez, lo quiero mucho. Me dice, tú eres un diamante en bruto, ya llevaba 4 años en Coprince. Levanta la cabeza, abre los ojos y sal a buscar otras perspectivas en la vida, no te quedes aquí, qué sé yo. Y yo así como que, oye, es que tienes razón.
Te empezaste a creer el cuento,
me
entonces.
Me lo empecé a creer, claro, a todo esto yo venía de un ámbito donde los jefes, los grandes jefes, y tenemos que decirlo, los que ganaban más eran o los agrónomos o los veterinarios. Los técnicos éramos. Entonces fue así como, sí,
yo,
o sea,
puedo.
Vendía mucho, para ser técnico ahí adentro vendía mucho. Entonces era como, oye, yo sí puedo, claro que sí, mira mi cifra, mira lo que hago, mira lo que he conseguido aquí dentro, profesionalmente hablando, lo que he aportado. Así que me fui y empecé a abrirme camino. Y es así como llegué primero a Watts, Loncoleche en ese tiempo.
Claro.
Y formé el departamento agrícola en Loncoleche. Y de ahí vieron ellos mi potencial, porque tú estás en esta cuestión de que todavía no te crees lo que puedes lograr. Y me enviaron a abrir la sucursal en Loncoche, Loncoleche, en Loncoche, el área comercial. Así que también, pues ya de Osorno, yo con mi chica al lado, todo, de Osorno a Loncoche a vivir, me acuerdo, en una cabaña, cuando estaban haciendo la carretera, así que fue todo un caos esa cuestión. Pero bueno, eso es para otro podcast.
Oye, espera.
Dale.
Te adelanto.
Voy muy rápido. Es que no te voy a nombrar toda mi
vida. No, pero el departamento, cuando dices el departamento agrícola de Loncoleche, ¿eso era de venta de insumos o de asesoría técnica a los productores?
No, insumos. Venta, siempre venta.
Ya, tú le vendías a los productores que le entregaban leche a Loncoleche. Ahora vámonos a Loncoche.
Y te fuiste a Loncoche con la Zaya,
sí,
al brazo, pero sin tu abuela.
Como si me sin nadie, no, pero...
¿Sola? Sí. Pues por eso. ¿Y cómo lo hacías para hacer las dos cosas? ¿Cuántos años tenías ahí allá?
20, y la Zaya tenía, perdón, 26, cuando me fui.
¿Tú tenías 26?
Llegué a hacerme cargo de una sucursal en Loncoche, donde nadie me conocía, a los 26.
¡Wow!
Sí. Ahí... No, patas nomás. O sea, a mí me... No, ni siquiera las patas mías, porque la verdad Rodrigo Marco, otro gerente que también el cual admiro mucho y me tuvo confianza, me dijo, vaya, y hágase cargo. Y yo, ah, ya, listo. Oye, si a mí, yo no puedo decir que no a nada de lo cual tengo convicción. O sea, a mí me dan un deseo y yo tengo que ser la mejor. Que en el camino me dé cuenta si me gusta o no me gusta, ese es otro tema. Aquí el tema es que a mí me dicen, no es que haga caso todo lo que me digan, la parte díscola la tengo y se va a ir desarrollando en el tiempo, pero si a mí me decían, hazte cargo de esto, era desafío, listo, vamos, démosle.
Ya, entonces te fuiste. ¿Y cuál fue el principal desafío? O sea, una vez que llegaste ya con todas las ganas, te instalaste, ¿tuviste algún problema ahí?
Pero,
ninguno.
No.
¿Pudiste avanzar?
Avancé, porque en el fondo tú te vas amoldando, y te vas amoldando de tal sentido hasta los días de hoy. Cuando estás con el agricultor, ves, tratas y hablas de un tema, cuando estás con el trabajador, ves, tratas y hablas de otro tema. Tú te tienes que ir amoldando. Tu equipo de trabajo tenía 26 años y yo estaba a cargo de una sucursal y de la gente que compone esta sucursal.
¿Cuánta gente?
En ese tiempo eran seis.
Ya.
Eran seis. Así que, y te vas amoldando, entonces tú vas viendo las necesidades de qué es lo que necesita tu equipo de trabajo. Siempre dije, yo después, en el tiempo fui siempre, estuve a cargo de gente, llegué hasta el final a hacer cargo de 33 personas, que era la casa matriz de Ferrosur en Osorno, y te vas dando cuenta de las necesidades de las personas, y te vas dando cuenta que tú no eres la jefa, eres la facilitadora, y para ser la facilitadora del trabajo de cada uno de tu personal, tienes que dedicarte a cada uno de ellos, porque no es el lote, no es todo el lote de vendedores, no es todo el lote de bodega, no, es uno por uno.
O sea, una de las cosas que tú hacías era conocer a las personas con las que trabajabas.
Primero darme a conocer a mí, demostrar quién era yo. Y de ahí empezaba a conocerlos a ellos. O sea, era ese dar y venir de confianza.
Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en Loncoche?
Estuve en total, bueno, espera. Aparece Ferrosur Agrícola en mi vida porque Ferrosur Agrícola compra la área comercial de Loncoche, de Loncoleche en Loncoche. Y llega ahí otro gran personaje en mi vida, Michel Junot, que era gerente interino en ese tiempo de Ferrosur. Y me llama y me dice, Lili, bli, bla, compramos, qué sé yo, por el otro lado ya me habían dicho que habían vendido, queremos que te quedes a cargo. Yo ya estaba ahí, Saya ya la tenía en el colegio, tenía mi mundo ahí, una vida, porque vivía, después me cambié y vivía en Molco, entre Pucón y Villarrica, entonces esa parte no la vamos a contar. Continuamos entonces, así que yo no me moví de ahí, pero por ningún motivo, por ningún motivo.
Estaba acostumbrada.
Claro, también una cabaña, mis perros, mi camioneta, mi hija, las dos solas, entonces era como la vida del pibe. De hecho, siempre recuerdo que si hay algo que un momento de mi vida que quisiera volver, era cuando tenía 26, 27 años, y allá en Pucón.
Pero y en Molco, era toda una zona que no estaba pavimentada ni nada.
Sí, sí, ay, ya, ¿qué te pasa si tan vieja no soy? No exageres.
No, pero
la subida de Molco no, pero
la subida,
de Villarrica, claro.
La subida,
pues. Y sabes que todavía no está pavimentada, porque ya, cada vez que voy a Pucón con la Saya, la llevo a acordarnos dónde vivíamos, ya, en esta cabaña.
Claro, lo que pasa
eso
es que
sigue de piedra.
Yo empecé a conocer Villarrica como el año 2008, porque mi suegra vivía allá, y vivía en Molco, para arriba.
Pero Molco, el camino ancho, el que queda del puente al otro lado.
Hacia arriba.
Claro, yo vivía paralelo. Ya, ese sector se llamaba Molco. Pero sí, efectivamente, donde
ahí no estaba pavimentado, así que sí, no.
No, sí, ya estamos de acuerdo, retiro lo dicho, te doy el punto. Bueno, y ahí entonces Ferrosur compra y yo me quedo 3 años más. Y ahí asume Mario Fierro, otro gran hombre en mi vida también, un gerente igual, y me dice, Lili, queremos abrir la sucursal de Ferrosur en Valdivia. Y yo dije, listo, démosle, si no está la Lili. Desafío, upa, pero no sueltes la de Loncoche. Y fue así como, ok, pero y te vas a vivir a Valdivia, para que no quede. Entonces le dije, pero voy a viajar entre bla y bla. Sí, pero te quedas a vivir, te vas a vivir en Valdivia, nosotros te trasladamos a todo esto, siempre costeado por mi gerente o por las empresas, digamos, así que no era problema andarme moviendo. Y era yo y mi hija, y mi perro y mi camioneta. Entonces era como que,
nos vamos.
Nos vamos, sea para donde me lleva la vida. Y partimos. Y ahí yo viajaba. Un día hacía trabajar la administración de la sucursal de Valdivia, después que la estábamos formando, después Loncoche y así. Y ahí estuve 6 años. Y este jefe, de nuevo Mario Ferro, el 2007 me dice, Lili, queremos armar el departamento de nutrición animal acá, junto a otro grande que era Fernando Klein, queremos que vengas a dirigirlo. Y era el departamento de nutrición animal para todo Ferrosur, para todas las sucursales. Vuelta a Osorno, listo, vamos. Ya grande, ya bagaje afuera, en el exterior, de la región. Así que vamos, démosle. Y aquí estuve harto rato a cargo de este departamento de nutrición.
Lili, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿Has tenido esta posibilidad de conversar con ella de ese momento de decir, bueno, aquí se las entrego, vean ustedes qué hace con este punto negro?
Ella, de verdad no ha sido tema. O sea, yo creo que ha quedado hasta los días de hoy. Así como que retiro lo dicho, pero no lo ha dicho. Porque
no, nunca te ha dicho.
No lo va a decir. No, no lo va a decir. No lo reconoce. Ella no reconoce que nunca iba a poner las fichas en mí. Lo tenía claro y lo evidenció en sus ojos cuando me miraban. Pero sí, no, nunca lo hablaba. Tampoco nunca se lo restreí. No, ¿para qué? No era necesario. Sí, total.
Habías logrado llegar alto.
Yo, como te digo, siempre competí conmigo. Así que ya el resto era como, no me interesa.
Oye, y en el departamento de nutrición animal,
sí,
En el fondo, me imagino que tú estabas encargada de la parte que era la venta de alimentos.
Sí.
Balanceados, concentrados, sí, ese tipo de cosas.
Fernando era el asesor nutricional, y Fernando es PhD en nutrición animal, así sí, que hacíamos un join en que íbamos a los campos, Fernando asesoraba, yo trataba en el fondo a estos agricultores de que ingresaban a este sistema, que en el fondo era nutrición, porque empezamos a cambiar a todo esto en aquel entonces, esto de alimentación animal por nutrición, y lo que conlleva la palabra nutrición, lo que significa empezar a meterse en el FDN, en la proteína, la energía que realmente tú das, la efectividad y todo eso. Entonces cambiamos el concepto, y claro, fue, de hecho trajimos los primeros camiones que llenaban los silos en ese tiempo.
Sí, pues los
autocargables. Sí. Así que tenían el loguito, que hasta los días de hoy tienen el logo de la marca que yo armé, porque hice una vaca, un diseño, con una vaca, te estoy hablando del 2007, con una vaca que tiene unas tremendas pestañas, y no me olvidan nunca, y Mario Fierro en ese tiempo me dijo, me gusta el logo, pongámoslo para plotear todos los camiones, pero a la vaquita le vas a cortar las pestañas porque no eres tú, es una vaca. Y yo, ah, ya, bueno, ya era como para darle el sello, que lo hice junto con un publicista, por supuesto, no dibujo yo. Así que de ahí saltamos al tema de nutrición. Y de ahí, y sigo continuando, ¿no es cierto?
Dale, dale.
Imagínense que aburrido no
tenemos.
No,
tenemos programa tan para rato todavía.
Queda, ya.
Déjame contarle a nuestros auditores solamente que estamos conversando con Lilian Guara, que estamos hablando de su historia, y en algún minuto vamos a llegar hasta la sustentabilidad. Espero que nos cuentes.
Cierto, que eso vinimos. sí,
pero que nos cuentes también. Ya, sí, vamos entonces. ¿Qué pasó con eso?
Entonces, de ahí conozco a mi partner hace ya 19 años, que es Diego Yaqui, un argentino, que como digo yo, me lo agarré, pero llegó a Chile, él venía a ver un tema de sanidad mamaria a través de Weisur, y yo que estaba en el tema de nutrición animal, nos encontramos un día en un pub, por circunstancia de la vida, donde mi hermana tiene mucho que ver con eso, y empezamos a conversar de vaca.
¿Ya?
De vaca.
Pero que
él venía llegando.
Qué conversa más entretenida. ¿Te imaginas ahí en el pub hablando de vaca?
Lo he hecho. Lo he hecho. No me puedo.
Pero con una chiquilla.
Pero te das cuenta que de repente te pones con gente afín.
Sí,
no es que no tengas nada más que conversar, sino
pero
que.
Lo que te
apasiona, sí, lo que te emociona. Sí. Y además que era un argentino que venía acá y que traía muchas cosas nuevas en aquel entonces, digamos, sí, para el tema agrícola, y venía a trabajar, venía recién llegando, entonces yo contándole cómo era la cosa acá, él contándome cómo lo hacían allá, y uno sin querer, siempre como clean, cruzando cosas de aquí, de acá, bueno, que algún día nos íbamos a encontrar en un campo, blibla. Bueno, después de 6 meses de este encuentro, empezamos una relación que dura hasta los días de hoy.
Pero hubo intercambio telefónico entonces, ¿no?
Nada, sí mismo. ¿No? Te digo que mi hermana, pero es que no quiero contar esa parte porque de verdad es vergonzosa mal. Mi hermana fue ahí la que la causante
la
de que...
La Celestina.
Oye, sí, yeah, sí. Pero por conveniencia, porque no sabía qué hacer con este cache, porque mi hermana es muy desordenada. Yo no sé si lo sigue siendo, no quiero pecar, no voy a hablar de ella hoy día, pero entonces yo súper como tranqui, aunque no lo crea, porque después maduré.
Ajá.
Que no significa que lo haya dejado de estar, pero es como que maduré y fue así como muy tranqui, y ella no, entonces se tenía que deshacer con esta fome, que le gustaba tomar vino en los pubs, vino en un pub, pero bueno, sí.
Ay, pero yo te acompaño con eso.
Ya, súper, ya. Nos podemos ir.
Ir a tomar un vino en pub y hablar de vaca.
Claro, y hablar de vaca, claro. Bueno, así que...
Ya, bichaste con Diego, 6 meses después ya hicieron una pareja.
Sí, y ahí Diego, muy, muy clever también, es una persona, yo creo, o sea, voy a hablar por él en ese sentido, de que es como el que también me abrió los ojos, me dice, oye, si nosotros podemos hacer esto, él también una cabeza muy loca, hace muchas cosas acá, piensa tú, empezó con esto, después se dedicó a construir lechería, porque se fue de hueso, empezó a construir lechería, después se dedicó al tema de obras hídricas en distintos campos acá en la zona, hace las veredas sustentables, porque descubrió que esta cuestión acá de las redes, trajo redes, y empezó a armar las veredas agrícolas, ¿sí? Las redes piscicultura, que botan en la bodega, la fue y la buscó, hizo un colchón con la misma red, con los cabos, metió los cabos, veredas agrícolas, y si vas a los campos puedes encontrar veredas agrícolas que hace el Diego. El tema es sustentable de él también en la parte hídrica, cosecha de agua lluvia, uh-huh, tanque australiano, es muy
ahí
conocido.
Ahí empezó a llegar el bichito de la sustentabilidad,
y ahí,
entonces, ¿no?
Yo soy independiente. No, yo ya te cuento. Bueno, y resulta que, y además hace asado, porque es este argentino que hace asado patagónico, sí, vacas, pará, cordero.
Muchas veces en asados que ha hecho Diego.
¿De verdad?
Y, sí, muchas veces.
Bueno,
muchas veces. Mira. Y muy buenos, además.
Sí, por supuesto.
Aparte obvio. Que con la ON, con el asiento.
Oye, sí, yo siempre
quedan mejores, parece.
Yo me sitúo de, no sé, pues, 2007, o solo 2007, y el único, yo reconocí a mi marido en todas partes porque el único grandote de 2 metros con boina. Hoy día ando viendo a mi marido en todas partes, porque todo el mundo usa boina, que está perfecto, digamos, sí, sí. Si es una influencia de nuestra Patagonia, pero hoy día ando viendo a mi marido en todas partes, pero antes
no
era
te vayas
como...
a equivocar nomás.
Sí,
¿no? De trato, repente va por atrás y me
trato de no perderme, trato de así, siempre enfocarme. Pero antes era como que, vi a tu marido, y yo les creía, pero ahora vi a tu marido, no, eso no era mi marido, esa placa.
¿Quién era? ¿Quién era?
La cosa que armemos nuestra empresa. Y empezamos y armamos nuestra empresa. Y yo me hice cargo del logo, de los estados resultados, de toda la parte comercial.
¿Y qué era esa empresa?
Obras Hídricas.
Teníamos, esa empresa, sí, la parte de Obras Hídricas.
Obras Hídricas, toda la parte agrícola. Obras Hídricas, las veredas. De hecho, en el 2009 trajimos los primeros polines de plástico, ya, que hoy día está muy masificado. Y de hecho, Diego ahora está empezando junto con unos socios la fábrica de polines plásticos acá, con este tema de la recirculación, que ya les cuento más a rato. Así que me fui a trabajar con él, dejé la empresa Ferosor, todos me dijeron loca, y sí, como siempre, muy loca, y me vine a trabajar con Diego. Así que estuvimos siempre en el rubro agrícola, obviamente moviéndonos en toda la parte de este tema de venta comercial y qué sé yo. Y el 2016, Rodrigo Esteves, otro gran gerente también que marca mi vida, me invita a volver a Ferosor, ya 2016. Ahora, como PyME, tú te das cuenta que tú empezáis con toda PyME, sí, porque era la empresa que estábamos armando con Diego. Empezáis con todo el push. ¡Ay, entre medio!
¿Qué pasó?
Después de 6 años de concubinato, dijeron mi abuelita, llega Yarit Yaques, nuestro hijo que tenemos en común, el futbolista de la familia.
Ah, el que te hace grabar los videos.
El que me hace grabar los videos, los partidos de fútbol. Ya. De hecho, saliendo acá me tuve que ir a... Bueno, así que llega Yarit a nuestra vida. Por supuesto, no planeado, no pensado nada, no era tema. Para nosotros hasta los días de hoy no es tema casarnos. Yo siempre molesto al Diego, pero no es tema. En ese tiempo no era ni tema ni casarnos ni tener hijos, porque nuestra guagua era este emprendimiento. Así que... Pero Yarit llegó en buena época, digamos, de consolidación de la pareja, además. Entonces, como buena pyme, esta cuestión es súper difícil. Sí. O sea, es más las energías que la retribución que tú tienes. Entonces, te cuesta, le das, y llega un minuto en que tú miras para el lado y tú le decías, bueno, igual nos pasaron muchas cosas entre medio, positivas y negativas, que afectaron esta pyme. Entonces, miro para el lado y le digo al Diego, ¿y si voy a buscar pega afuera para retribuir el lucas? Porque en ese tiempo ya no eran ganas lo que faltaban, era lucas, para que esta cuestión siga funcionando.
Bueno, entonces, la mayoría de las empresas quiebra en la caja chica, en esa vuelta que hay que ir dando.
Y digámoslo, en la mala administración. Porque de toda manera. Yo te contaba, sí, que era el dueño de esta pyme, y hasta los días mi compañero de vida, y lo amo y lo respeto, y muy estoy desordenado. Muy orgulloso con él, argentino. Entonces era todo como grande. Esa cuestión no la pueden sacar del ADN. Si necesitábamos una camioneta, teníamos 2. Si necesitábamos 5 personas, teníamos 10. Sí, entonces
o
era
sea,
todo.
Y la caja sí que se iba. Po.
Pero olvídate lo que yo sufría. Tener que decirle a este gallo de 2 metros argentino que no habla, grita, esto, no podemos pagar esto. No nos podemos dar este lujo. No estamos hablando de lujos personales, eran lujos que tenían que ver con la empresa. Como te digo, otra camioneta, más gente, bla, bla, no tengo idea, pero que tenga que ver con la empresa, lujo jamás, nosotros por suerte. Y era, al principio era, no, es que esta cuestión no la podemos hacer, pero después terminaba, Diego, esto no lo podemos, ¿cómo no lo vamos a pagar si no, yo tengo el trabajo aquí? Que si, todo esto en argentino, ojalá en Chile, no, todo esto en argentino. Bueno, en así argentino. Que...
Pero lo lograste, ¿y el matrimonio sobrevivió?
Todo hasta el día de hoy.
Es que es un tremendo, porque el trabajar juntos una pareja no es un tema menor, y sobre todo si tienen esta tensión del comercial con el de finanzas, que en general existe esa tensión.
Creamos un código que fue adquirido así de la nada, que era... Terminaba el horario de trabajo, nos juntábamos, porque el Diego se lo pasaba todo el día en el campo y llegaba en ese tiempo a las 9 de la noche a la casa, y nos sentábamos a comer y a hablar de cualquier cosa que no sea pega. Y la pega empezaba el otro día, a todo esto la oficina está en mi casa. Teníamos una oficina en la Sago, pero tampoco pudimos ir pagándola. Entonces la oficina terminó siendo en el living de la casa. Entonces mi movimiento era ahí. Acuérdate que tenía Yari chiquitito, que lo tuve la suerte de criarlo él, Saya no puede contar lo mismo, pude criarlo él hasta los 5 años. Entonces era como que yo abría la puerta que me separaba de la casa al living, claro, y hablábamos de trabajo. Y mientras tanto, nada. Y eso fue algo que adquirimos así. Nunca llevamos un problema, ni, a diferencia de, por lo general, de los árabes, porque los árabes teníamos esa cuestión de el almuerzo era pega, negocio. Bueno, no.
Lograron tener esa sanidad mental y ese espacio para poder ser pareja y no...
Como te digo, Fakiria, no. Pusimos ese código así sin querer queriendo.
Pero resultó.
Sí. Bueno, y miro para el lado y le digo al Diego, cuando yo veo, porque como yo veía a las lucas que esta cuestión no estaba dando y todos los meses... Todo nuestro equipo de trabajo sí tenían su sueldo, vivían bien, porque en el fondo una pyme trabaja para su equipo de trabajo.
¿Cuánta gente
también.
Tenían ustedes?
Es que tuvimos muchas, como te digo, empezamos de 5 y terminamos con 30, o sea, perdón, con 20. Entonces, en distintos equipos, entonces, y al final después volvimos a las 5 y así fue, fue este ir y venir de cosas. Lo mismo las camionetas, tuvimos muchas después siniestros y no quiero hablar de eso. Y resulta que yo le digo, esta cuestión le falta inyección de plata y aquí el único recurso soy yo. Bueno, y empecé a comentar, y efectivamente me voy donde otro gran personaje en mi vida, Harry Jürgensen. Don Harry, porque cuando yo me fui a todo esto de Ferrosol, don Harry, una de las cosas que me dijo fue, cuando quieras volver al mercado, la primera puerta que quiero que toques es esta. Y yo, por supuesto, ¿qué me dijeron? Yo, tan obediente, fui y le toqué la puerta a don Harry, le dije, don Harry, ¿le cuento qué? La mitad de la historia que les he contado a usted. Y me dice, ya no hay problema, lo voy a conversar con el gerente de Ferrosol, que era Rodrigo. Y Rodrigo me llama y qué sé yo, y salí de esa oficina, aparte feliz y contenta, que estaba en la reunión con la gerente comercial en ese tiempo, Ivonne Villanueva, gran mujer también del rubro. Y salí con la agenda de Ferrosol ese mismo día y empecé a trabajar a los 3 días después, de vuelta. Y ya a cargo de ventas de para todo Ferrosol. Y de ahí ideé este tema de, porque don Harry me decía... que tengo que ser, tenía que ser el motor fuera de borda. A mí me dicen eso cuando yo vivo fuera de borda. De Ferrosol, que esa era una misión muy importante, aparte de la directriz que me daba mi gerente general, que era Rodrigo Estel. ¿Y qué me dijeron? Pues creé el departamento de marketing digital en Ferrosol. Y ahí empecé con tema de redes. Me acuerdo que hasta le creé el Instagram, su primer Instagram a Rodrigo en aquel entonces. Redes sociales, plataforma digital, webinar, todo lo que tiene que ver con este, de hecho le puse el eslogan, Ferrosol Agrícola, comprometidos y conectados con el agro. Ahí, al tiro mi sello, a lo que vengo. Así que armamos esta cuestión. Y me quedé hasta el 2021, cuando llega el bichito, más que de la sustentabilidad, Rocío, para comentarte lo que te decía, este bichito de ¿qué más? Porque ya estaba a cargo de la sucursal de Osorno, estaba a cargo de marketing, y obviamente, estas cosas cuando van evolucionando, tú tienes que irlas entregando, porque obviamente tienes que darle la cabida a la parte. Yo hice el inicio de todo esto, la formación, justo me tocó pandemia, lo que te contaba, ¿no? Que fue como el boom, y sí, pues fue un 7. Pero después de la pandemia había que reinventarlo, claro. Ponerle, o sea, darle más forma. Y es así como que uno va entregando, quieras o no quieras, tú como que tus críos, los que armas tú, los quieres entregar como para que evolucionen. Y después dije, ok. Me quedé con la pura administración de la sucursal de Osorno y digo, ¿qué viene ahora? Quiero más. Y en este quiero más, ya no había tanto espacio para que la línea Warak se desarrollara. Y ahí empecé yo así, no puedo seguir aquí. Paralelo a esto, nace el programa Chile Origen Consciente, liderado por el Consorcio Lechero en el rubro agrícola, que lo lleva el Ministerio de Agricultura, ODEPA, el Ministerio de Agencia de Sustentabilidad. Y Consorcio empieza a masificar esto como esta cosa nueva, ya está en cerdo, en ave y en otras cosas, que es el sello que posiciona los productos de Chile en el extranjero. Y empezó el tema leche, y ahora está en carne, preparando el de carne. Bueno, y yo así, yo ya a todo esto por ABC, me llegó, me metí en internet cuando habían empezado los primeros, o sea, la primera incursión en los desarrollos de objetivos sostenibles, que eran 7, en ese entonces eran 7. Y después fueron avanzando, y me metí un día en un foro de la ONU, metía yo ahí un día sábado, me metí, uy, qué interesante esta cuestión, bla, bla. Y después me llega esto del consorcio lechero, yo empiezo a avanzar, y a través de que Ferrosol, como ya me estaba picando el bichito, mi gerente me dice, pero participa en las reuniones, qué sé yo, de Corsulac, que fue la primera corporación de agricultores dedicados a la sustentabilidad, y yo dije, esto es, hay que ir a los campos, a ayudar a los agricultores a que sean sustentables, listo. Habían movimientos dentro de la empresa importante y donde tú ya no te sientes cómoda y tú dices, ok, ¿será ahora? A lo mejor este es el momento.
Claro.
Y listo, le aviso a mi gerente, en diciembre me iba, y que quería hacer esto, y a dedicarme a esto. Así que, obviamente, él siempre reconociéndome todo lo que yo había hecho en dentro de la empresa, y nada, ¿qué vas a hacer si todos tenemos que emigrar? Hay cosas que tienen que mutar dentro de la empresa, donde tú te das cuenta que tú ya no puedes estar ahí para no ser piedra topa de nadie. Mm. Entonces, era como todo ideal. Así que, ok, empecé. Y me fui, me metí a incursionar. Empecé a llamar a los agricultores, estamos hablando, yo tengo 30 años en el rubro agrícola. Entonces, tengo una cartera de agricultores que, a cuál llamar y empezar a presentarle esto. Me fui a Santiago, a la Universidad San Sebastián, a estudiar donde contaba que conocía a Mary, en la SNA, en este tema de líderes del agro, que se enfocaba en el tema de sustentabilidad. Así que estuve ahí estudiando un año con ellos, era online.
Era online, ya, sí.
Pero la inicial y la final era presencial, la terminamos en San Fernando, y la iniciamos en Santiago, en la sede de la Universidad de San Sebastián. Y después el consorcio me acredita como asesora de sustentabilidad, así que, y yo ya en la calle con 5 agricultores en ese tiempo, que creyeron y confiaron en mí, con los que empezamos con este tema sustentable. Y ahí estoy, como asesora de sustentabilidad láctea acreditada por el consorcio lechero.
Llegamos a la sustentabilidad.
Llegamos a la sustentabilidad.
Oye, yo estoy mostrando una foto para los que nos están viendo en YouTube,
sí,
en Facebook. Estás aquí en un campo con 3 con 2 personas más, cuéntanos.
Tal cual, sí. Dentro del tema sustentabilidad, yo preparo a los agricultores para que ellos se presenten y puedan obtener el sello sustentabilidad láctea que le otorga Consorcio Lechero a través de este programa Chile Origen Consciente. Y en esa foto estamos en una auditoría. Yeah. La primera persona que está acá es una médico veterinario, que es Gabriela Lleven, que ella es la auditora acreditada por el consorcio para revisar que estos campos cumplan los estándares y entreguen el sello. La otra mujer que está ahí, siempre rodeada de mujeres, ¿viste? La mujer que está ahí es Jacqueline Briones, la administradora, subadministradora del campo Don Pablo Schlack. Y estábamos, ya preparábamos, nos preparamos un año, y estábamos mostrando justamente el tema de biodiversidad dentro del campo, porque uno de los ítems ambiental es la biodiversidad. Y esa foto
muy bonita, el lugar.
Es de ese día, sí, verano, está lindo, ya viene.
Bueno, ya estamos cerquita, pues, ya los pastos están verdes, están creciendo. Tenemos buena temperatura suelo.
Tal cual.
Oye, dentro de este, yo tengo súper claro lo que es Chile Origen Consciente, porque estoy involucrado en la parte de la carne, pero para los que no conocen, ¿qué significa Chile Origen Consciente? ¿Qué es lo que buscas o cómo ves?
¿En el sector lácteo?
¿Te puedo hablar del sector lácteo?
En la génesis de esto, ¿cierto? En el tema de sostenibilidad, acuérdate que nos separan un concepto, pero en la larga para el español es similar. Tiene los 3 pilares fundamentales: lo ambiental, lo económico y lo social. Cada uno de estos pilares dentro de este programa de Chile Origen Consciente tiene distintas dimensiones. En lo ambiental tiene suelo, energía, bienestar animal.
¿Agua?
¿Perdón?
¿Agua sí, también?
¿Voy para allá? Ah. ¿Me desordenaste?
Perdón.
Vamos a poner primero. Agua, energía, bienestar animal, suelo, residuos. Viene, pucha, son tantos que ya me desenredé, o sea, no son tantos, son 10 nomás, pero me enredé. Ya,
son 10 conceptos.
Después es lo mismo en el económico y en lo social. ¿Qué hago yo en los campos? ¿Qué es lo que los agricultores tienen que hacer? Es prepararse, paréntesis, en los campos no se hacen mal las cosas, solo tienen que hacer evoluciones de algunas que se venían, que se hacen y que ya no aplican, y mejoras en otras, ¿ya? Pero en el campo nunca se ha hecho mal nada, solamente que veníamos en el fondo de una descendencia que nos venían enseñando que lo que se hacía bien.
Pero hay que mejorarlo, hay que actualizarlo,
De acuerdo a lo que al escenario que nos presentamos hoy, que es el tema de medioambiental. Entonces, yo los preparo, ¿cierto?, para que vayan cumpliendo estos distintos estándares, y eso se llama reforzar, en el fondo, en mi trabajo, que yo me designé como trabajo, es reforzar, mejorar, implementar, complementar dentro de los campos todo lo que piden estos estándares, estos distintos estándares. Es una planilla que a todo esto, todavía este programa en el tema leche es totalmente voluntario. Nadie nos está obligando a ser sustentables en los campos. Todo lo contrario, un tema totalmente voluntario.
Pero a ver, yo creo que los campos somos sustentables en general, como decías tú, se hacen bien las cosas. Pero una de las cosas que nos falta mucho es que como no tenemos registro, no tenemos cómo demostrarle al resto de que somos sustentables.
Bueno, en la gestión económica, y ese es uno de los eslóganes, en el tema de gestión económica dentro de la sustentabilidad, es los registros. Lo que no se registra no existe, si no existe no tienes cómo tomar decisiones y ser eficiente y autosuficiente en muchas de las cosas. En agua, un ejemplo. en energía, cuánto consumo, por qué consume más este mes, por qué no consume, qué es lo que hay que hacer, dónde tengo la fuga, en agua, qué sé yo, dónde tengo la fuga, los registros de obras hídricas, los registros en el manejo agronómico. Si tengo un potrero que le puse el registro agronómico por potrero, el historial de tu potrero. Uh-huh. Entonces es como que, ¿qué es lo que hice el año pasado en este potrero? Porque como digo, yo empiezan, cuando uno hace preguntas, empiezan los recuerdos de cabeza, y ese recuerdo de cabeza es, nosotros le pusimos urea 75. Entonces, claro, todo eso yo lo plasmo en esta gestión que yo hago de apoyo y refuerzo, en planillas, historial, qué sé yo, que ayuda a demostrar que tú llevas gestión.
Y por no otro lado, también te ayuda a ser más eficiente dentro de tus propios recursos y manejo de qué es lo que has hecho ya, porque si no te acuerdas bien qué pusiste, te permite ser mucho mejor dentro de tu propia producción, no solamente para mostrar a otros, sino para el mismo manejo que haces tú.
¿Qué sembraste? ¿Qué rotación tuviste? Sí. Todo eso está en la cabeza del dueño del campo, del administrador, del subadministrador, del hijo del dueño del campo,
pero no está consolidado.
No sacamos nada si no está escrito, donde tú puedas abrir una planilla, definir, decidir, tomar decisión en base a lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, porque una planilla, una simple planilla de Excel, tampoco estamos hablando de planilla dinámica, una simple planilla de Excel te entrega una información de respuestas rápidas para muchas cosas, como te digo, claro, en todo el tema de...
Para la planificación de lo que se viene y ver lo histórico que se
necesita. Gestión de tu campo. Sí. El agricultor, cuando pasa a producir leche y deja de sacar leche, es el gran cambio que hay en tu negocio, porque es un negocio. Y eres, además, que no solamente producción de leche, eres forrajero. Tú produces alimento para transformarlo en un producto. Entonces, todo está ahí. ¿Y cómo produces ese alimento? Con agua, con energía, con suelo, con fertilizante, con purines,
con whatever. Todo.
¿Sí? Claro.
Oye, ¿y a cuánta gente estás asesorando? ¿O cómo es este proceso de la vega que haces tú,
digamos? Sí, mira, a estos agricultores que yo ya tengo, planteles lecheros que yo ya tengo certificados, que son 10, hoy voy a ser imprecisa porque no tengo la cuenta de cuántos tengo.
¿A propósito?
Sí, a propósito. Sin embargo, tengo un trabajo de continuidad porque la sustentabilidad llegó para quedarse en los campos, no es para la foto del sello. Uh-huh. El consorcio, después, por este tema del programa, van a revisar cada un año que sigas haciendo las cosas bien, que no es solo para la foto. Convengamos que hay una parte de la industria que está poniendo bonos a los agricultores que tienen este sello, y no menor. Por lo mismo, bienestar animal también en otra industria. Entonces, en esa parte de la industria que
o sea,
productores lecheros de esa
no
planta,
solamente los hace ser más eficientes, sino además tiene una retribución económica real.
¿Que te la quitan?
Si es que no lo cumples.
Ya. Así de simple. Ok, si no la tienes, sí. La idea es que muchas más plantas se vayan sumando,
sí, claro,
a este objetivo, que algunas las tienen, pero las tienen metidas como un bono de ambiental, bueno, pero la cosa es que vayamos todos por un mismo camino, ya que en el fondo sea producir de forma sustentable, como digo yo, o en el fondo eso, producir el acuerdo de producción limpia que es el que maneja que maneja consorcio. Entonces, voy una vez al mes, cada dos meses, dependiendo, el agricultor decide, a revisar que las cosas se sigan haciendo bien, tanto en terreno, porque divido mi tiempo en terreno y en registros, obviamente. No en todos los campos hay una persona que está, taca, 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 taca. Muchas veces colaboro yo, como se digo, refuerzo y apoyo. Entonces, para ir al día con muchas de las actividades de un campo. Un día en un campo me dijeron, el gerente general me dice, Lili, ¿tú cómo sabes tanto de acá? Entonces, yo le digo, que yo apoyo y ayudo a registrar. Entonces, sé qué fertilizante aplicó, cuál viene llegando, porque muchos de estos registros también tienen que ver con la trazabilidad del producto que vamos a aplicar, sobre todo si son fertilizantes o abonos orgánicos o fertilizantes con tecnología, porque es parte de lo que pide el estándar también. Entonces, mientras voy manteniendo los antiguos, van entrando nuevos que quieren auditar, o sea, que quieren prepararse, que quieren ser sustentables, que no son precisamente una planta donde ponen las lucas como un bono para que esto continúe o se inserten, sino que porque quieren ser sustentables. Tengo Campos Colum, que no trabaja, o sea, que trabaja directamente con su sello,
sí, claro,
de bienestar animal, pero los cuales también estoy trabajando porque como bienestar animal está dentro del sello sustentabilidad, es uno de las dimensiones ambientales, entonces ejercemos los dos trabajos. Trabajamos para colaboro para
en
las
ambos
dos cosas. Como digo, me preocupo y me ocupo dentro de los campos de todo lo que tenga que ver con el tema del sello y otros sellos que tienen que ver con lo mismo, bienestar animal.
Eduardo, estamos llegando al final del programa el día de hoy.
Sí. Uy, faltó la mitad todavía, ¿no?
No. Oye, ¿cómo lo ves para adelante? Porque claramente el tema de sustentabilidad llegó para quedarse. Los agricultores se van a tener que ir sumando de a poco. Pero en algún minuto, si se suman mucho, ya no va a ser como tema. Porque si todos son sustentables, ya no va a ser como el gran diferenciadora que vamos a tener. ¿Cómo lo ves tú para adelante? ¿Tú crees que esto después va a ser como el estándar? O sea, ¿todos vamos a tener que ser Chile Origen Consciente? ¿Todos vamos a tener que ser sustentables? ¿Y con eso competir contra el mundo? O sea,
mira, me preguntas mucho en ese sentido. Yo creo que hay gente que te puede contestar de mejor forma. Ahora, mi apreciación. No, nadie en esta, de nuestra era, nuestra ecoera, nadie nació sustentable. Todos hemos estado aprendiendo, y no sustentable en el rubro agrícola, te estoy hablando, sino que en nuestra vida. Porque en el fondo uno no es sustentable cuando entra a trabajar, al rubro que sea, sino que desde la casa tiene que venir siéndolo. En teoría, si tú me preguntas, por el sello primero te voy a contestar, por el sello, este es el DESTE. El sello tiene muchas cosas en las cuales va a ir avanzando. Vienen muchos 2.algo del sello donde va a ir mejorando, mutando en el fondo a lo que queremos o tienen que llegar o sería lo óptimo en llegar. Yeah. Pero de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a la nada misma, a empezar desde en tema de sustentabilidad, que hay mucho camino por recorrer. Yo te digo que nos va, o sea, falta mucho tiempo y tiene que pasar mucha agua por el río todavía para que lleguemos a decir todos somos sustentables. No sé si tú o yo vamos a estar. Ahora, si me hablas del 30-35, ahora que 20-35 que ya cambió, lo desconozco. No te podría decir nada porque eso sí, el cumplir eso sí, yo lo veo muy lejano. Pero el que algún día podamos decir que en todas las lecherías se ha tratado de menos a más a ser sustentable, sí, de todas maneras. Y por el otro lado, en el día a día, o sea, sí, ojalá que todos vayamos aprendiendo a no ser sustentable solamente cuando yo voy a trabajar a un lugar que lo es, sino que
en modo de vida,
sí, tal cual. Nadie nace sustentable. Estamos todos aprendiendo, todos aprendiendo.
Bueno, yo personalmente estoy trabajando en el tema de la carne y tenemos el desafío adicional que la carne, o sea, si en la lechería hay poco registro, en la carne tenemos menos todavía. Así que
participé en ese estándar, me llamaron y participé revisando algunos, precisamente por este bagaje que tengo ya de 4 años, así que lo vi y sí,
Estamos trabajando harto con eso y es el gran desafío que tenemos. Pero muy bonito lo que estás haciendo, ya sé quién voy a llamar para preguntarle cuando tenga dudas. Ayer estuve negociando la segunda etapa de negociación de la PL con la Agencia de Sustentabilidad.
¿Con la ICA? Ah, pero
con ICA, claro, con el apoyo de ICA. ¿Qué ICA? Contemos un poquito.
Sí, claro. Sí, por supuesto, nos quedan unos minutos.
Es una institución interamericana, dependiente de la FAO, que en el fondo, tanto en la parte de la leche como nosotros la carne, nos está apoyando, y en realidad es lo que se han llevado hasta ahora la mayor parte de la pega, que es armar este proyecto, armar toda esta propuesta, con la experiencia que tienen ellos con la leche y también con los chile blooms, con la ciruela.
Ajá, hay Fernando Barrera.
Con Fernando Barrera, gran amigo. Gran. Le voy a mandar el capítulo para que lo vea.
Sí, y cariño porque, de mi parte también.
Porque Fernando, la verdad que es un tremendo apoyo para nosotros en el tema de la carne. Y claro, hay de repente cosas que yo le pregunto a él, pero hay cosas que de repente lo juego mucho y sé que te voy a llamar a ti.
Cuando quieras, yo feliz. Hay un propósito, cuando esto, lo que te hablaba al principio de todo, cuando los desafíos para mí tienen un propósito y un sentido, uno le da, y siempre me llaman, que en la entrevista de aquí, de acá, te comentaba la Universidad de la Católica, que me están llamando para entender un poco del Maule, lo que está pasando sustentabilidad acá, todo lo que tenga que ver con el propósito, así como que se inserte mucha más gente en este tema de salir a los campos y ayudar al tema sustentabilidad, bienvenido, si no tiene por qué ser una sola persona nomás.
Perfecto. Sí. Oye, muchísimas gracias, Lina. Mucho reto. Creo que este es uno de los capítulos donde menos hemos preguntado, porque como que salía solo.
Les dije que me pare.
No, está perfecto.
Tengo
está
para una hora más, pero bueno.
Así que no parezca que falte de interés, era que no queríamos interrumpir a la entrevista.
Sí,
nomás.
Está muy entretenida la historia de hoy. No solo hablamos de sustentabilidad, sino también de toda tu historia y cómo esta niña que se catalogaba como el punto negro de la familia ha logrado darle un propósito a su vida que quizás era lo que te faltaba, ese impulso y buscar hacia dónde.
Sí, ahora sigo no teniendo propósito y ahora sí que termino.
No,
es
tranquilo.
Como que todo, una vez me preguntaron, ay, pero ¿cómo te proyectas? Nunca me proyecté, nunca, y hasta los días de hoy.
Agachaste la cabeza y trabajaste.
No es un consejo, pero es los desafíos del día a día, hacerlos a concha de la mejor forma posible nomás y tratando siempre de ser el mejor. Contigo mismo, siempre, no compitas nunca con el de al lado, contigo, listo.
Tremendos mensajes nos ha dejado la entrevista del día de hoy. Lilian, ha sido un placer conversar contigo. Conocimos la historia de Lilian Warak, entonces, el día de hoy, en este programa de Raíces y Horizontes, Historias del Sur, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Capra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos lo hayan disfrutado y nos puedan acompañar en un próximo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur.
Adiós.
Nos vemos. Chao, chao.